Leonardo Abercorn.
¿Cómo anda?
¿Cómo anda?
Pido perdón porque llegué tarde. No, no confundí las horas.
No hay problema, Leo. Mucho material. Tres libros y varios apuntes.
Sí, tres libros que llegaron, pero no los he podido leer todavía. Pero bueno, vamos a cumplir con decir que nos han llegado para que tratemos de leerlo lo antes que podamos. Uno es el libro que está teniendo mucha difusión del diputado Fernando Amado, que se llama Mandato de Sangre, el poder de los judíos en Uruguay. Es un nuevo libro tendiente a ser bestseller del diputado Amado, que tiene un gran olfato para los libros, ¿no? Recordemos que ya hizo uno sobre la masonería, uno sobre el Opus Dei.
Magurno.
El libro de Magurno.
Sobre militares también.
Ah, hizo uno que ha tenido menos, que creo que fue su primer libro, ¿no?
Libro,
sí. Sí, que ha tenido menos difusión, y ahora este libro.
De la masonería aparte hizo dos.
Exacto.
Porque hay una segunda parte, ¿no? Son dos libros.
Son dos libros.
Sí. Y ahora, bueno, yo ya tengo algún tema para Amado.
A ver.
Su próximo libro.
Siempre la línea es donde ahí puede haber algo, que la gente ve como oculto, ¿no?
Exactamente, donde puede subyacer la conspiración o las teorías conspirativas. José Lo López, de COFE.
Un libro sobre José Lo López.
Sí. Bueno. Ahí tengo el próximo tema para Amado.
Se llama Coffee Break.
¿Eh?
Uno, Páez versus Pastores. La trama oculta entre evangelistas y umbandistas.
Bueno, Umbanda versus Pare de Sufrir.
Por sí. Ejemplo, El Poder Rosa.
El Poder Rosa.
El Poder Rosa en Uruguay.
Ese es uno que se viene.
¿Existe
el
Poder Rosa?
Bueno, se tejen muchas fantasías en torno al Poder Rosa, ¿no? Yo no sé después qué tan real es el lobby de ese Poder Rosa. Pero bueno, obviamente quienes están en desacuerdo con todos los temas que hacen a los derechos de los homosexuales van a plantear siempre eso, ¿no? Esto es el Poder Rosa, ¿no?
Sí. ¿Dónde se junta el Poder Rosa para hacer lobby?
Y bueno,
en Caín. Bueno, otro libro.
Este libro de Amado es de Sudamericana. Luego tengo el libro de Tomás Lin, el colega, que se llama Una especie en extinción, y justamente reflexiona acerca de si el periodismo es una especie en extinción, si los periodistas somos una especie en extinción. El subtítulo es Los periodistas y su crisis, cómo ella afecta la calidad democrática y los valores que deben permanecer. Es un libro de fin de siglo de la colección Búsqueda. Es interesantísimo también para leer.
El periodismo es como el rock.
¿Nunca va a morir?
Sí, o muta, ¿no?
Bueno, yo no estoy tan seguro. Yo empecé a leerlo ya este libro, y también obviamente leí La Contratapa y eso, y anticipan que Lin tiene una visión optimista sobre este tema. Pero, ¿ustedes son optimistas sobre ese tema?
Lo que pasa es que el concepto de periodista es un poco más amplio. Yo creo que los que hacen periodismo de investigación, acá en Uruguay cada vez falta que haya más gente así. Uh-huh. Y que hay pocos. Y con eso soy poco optimista, porque no veo que haya recursos para que esas personas puedan hacer una carrera en torno a eso. Después otro periodismo mucho más acotado, que puede ser el periodismo radial, a veces hasta el periodismo de prensa, que en realidad estás haciendo el seguimiento de varios temas, pero todos, por ejemplo, tema de salud, pero no te da tiempo para hacer otra cosa. Ese periodismo me parece que sí está comprometido en Uruguay, el periodismo de investigación.
Bueno, vamos a ver qué dice Tomás Lin. Lo prometo. Y en parte, volvemos al libro de Amado, ¿no? Un refugio para el periodismo de investigación están siendo los libros en Uruguay, ¿no? Hay mucho libro que canaliza investigaciones que no tienen lugar en la prensa. Y justamente, el tercer libro es una investigación, justamente de un joven periodista, Mauricio Sabaj, de la editorial Arca, que se llama El ocaso de un sistema, el mundo de los menores infractores. Y es una investigación que hizo este muchacho, que yo la conozco porque empezó haciendo un trabajo para la facultad. Sabaj es estudiante de la Universidad de Periodismo, con la especie de tutoría del profesor Andrés Alsina, historió la historia de un menor infractor, un adolescente, apodado el Tatín, y a partir de la historia del Tatín hay toda una reflexión sobre el sistema, justamente que está tan en debate, de los adolescentes infractores. Esos son los libros que hemos recibido, pero hoy voy a hablar de otra cosa, no de libros, sino de un documental.
Bien.
Un documental que se llama Los hijos de Hitler, y lo encontré de casualidad por una referencia que vi en Twitter. Es un documental bastante nuevo y me resultó muy interesante. Dura unos 50 minutos o un poco más, entre 50 minutos y una hora, y lo pueden encontrar en YouTube completo. Y lo que trata es de En YouTube está en versión original en inglés o doblada al español de España. No encontré subtitulada, pero se puede ver bien, el doblaje no es malo.
En el caso del documental tampoco importa tanto.
Sí, ¿no? Las voces de los protagonistas están se escuchan de fondo, digamos. ¿Y de qué trata? Trata de quienes hicieron esta investigación, buscaron a hijos o descendientes de personas de primer nivel del Tercer Reich, ¿no? No de Hitler justamente, pero sí de otros mandatarios importantes del Tercer Reich, y fueron a hablar con ellos, y de verdad el resultado es muy interesante, ¿no? Básicamente hay 5 testimonios sobre los que gira el documental. Uno es Bettina Goering, sobrina nieta de Hermann Goering, quien
comandante
fue
de la Luftwaffe.
Exacto, comandante de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de la Alemania nazi, mano derecha de Hitler y el primero en hablar de la solución final, digamos, del exterminio de los judíos. Luego habla la sobrina nieta de Heinrich Himmler, otro mandatario muy importante, se dice que fue el nazi más importante después de Hitler, dirigía las SS y la Gestapo. Luego aparece en el que quizás sea el testimonio más conmovedor, Rainer Hess, nieto de Rudolf Hess. Rudolf Hess fue el que creó y dirigió Auschwitz. Y increíblemente es una cosa que aparece en la película que yo no sabía, por ejemplo, es que en Auschwitz hay una casa pegada, lindera, dentro del campo, que es como una casa de Carrasco o del Prado, con un jardín hermoso.
Un chalet
que tiene simplemente, está dividido, separado de donde estaban las cámaras de gas y los hornos crematorios, de un murito con una puertita nomás.
Una medianera nomás,
que era donde vivía el comandante del campo. Y este hombre, que es hoy un hombre joven, que es el nieto de Rudolf Hess, se crió ahí. Y bueno, como parte de la película va a su vieja casa, que está cerrada al público que visita Auschwitz, no puede entrar ahí. Esa casa, ese chalet no está abierto al público, pero para la película lo abren para que entre el nieto y pueda ver dónde él se crió. Y es un momento, ahora vamos a hablar de eso, muy, muy impresionante. Y los otros testimonios, que les dije ya 3, son Mónica Goetz. Esta sí es hija de un dirigente nazi llamado Amon Goetz, que fue comandante de un campo de concentración llamado Plaszow. Y luego Nicolás Frank, también hijo de Hans Frank, que fue el gobernador general de Polonia ocupada, ¿no? Y una persona muy cercana a Hitler. Y bueno, los testimonios son muy interesantes, muy removedores, ¿no? Por ejemplo, para empezar, les cuento, Bettina Goering, la sobrina nieta de Goering, y su hermano, ¿saben lo que han hecho? Se han esterilizado para que los genes Goering no sigan naciendo en el mundo. Increíble. Así empieza casi la película, y ya cuando te dicen eso, es como una piña, ¿no? Es decir, es fuerte, ¿no? Bettina Goering, por ejemplo, no vive en Alemania, vive en el desierto Nuevo México, de hace 35 años, y bueno, tiene como un trauma tan fuerte que le llevó a hacer esa cosa, ¿no?
¿Qué edad tiene, más o menos?
Y tiene unos 40 y algo, más o menos, parecería por la imagen que proyecta.
O sea que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de cuando todo esto ocurría ya ni era nacida.
Ninguno de ellos, algunos eran nacidos, pero no tienen nada que ver, digamos. Sí, no tienen nada que ver. Ninguno.
Saben que tienen el estigma.
El estigma sí, y sus familias, ¿no? Por ejemplo, la sobrina nieta de Himmler es repudiada por toda su familia, ¿no? Escribió un libro que se llama Los hermanos Himmler, se casó con un judío para peor para su familia, y bueno, eso es la oveja negra total, no la pueden ver, vive separada, en fin. Así se repiten, ¿no? Es una cosa bastante inquietante de la película, mostrar que estas 5 personas todos tienen una visión obviamente crítica de lo que hicieron sus familiares, ¿no? Muy crítica. Pero sin embargo, todos ellos son bastante rechazados por sus familias, digamos, ¿no? Es decir, del grueso de las familias no está en la posición que aparece en la película. El grueso de la familia sigue siendo o nazi, o sosteniendo que no pasó, que todo es un invento, que es una cosa muy es como la contracara de la película, te deja, digamos, te da un sabor esperanzador, en el sentido que esta gente es toda gente de bien. Ahora, sus familiares están en una posición un poquito distinta, ¿no? Una de ellas, justamente, Himmler, dice que ella ha hablado con muchos en su situación, y que ve dos que dice, es muy difícil ser crítico de lo que hizo tu... Es decir, dice que conoce dos tipos de casos, o los que repudian a su abuelo, tío abuelo, en fin, o los que lo aprueban incondicionalmente, que la posición intermedia es muy complicada.
El otro día comentábamos Adolf Eichmann, que se fue a Argentina, tiene un hijo que nació en el 55, se llama Ricardo Eichmann, que suponemos que debe vivir en Argentina, ¿no? Pero cuando lo apresó el Mossad, él tenía 5 años, y nos preguntamos por qué habrá sido de su vida, ¿no? Y cómo habrá encarado la vida con ese apellido, ¿no? Y ser el hijo del burócrata más monstruoso que generó el siglo XX.
Sí. ¿Ninguno cambió de apellido?
No, ejemplo. Sí cambiaron. Sí, Göring no usa su apellido, usa incluso el apellido del primer marido que tuvo, del cual está divorciada, pero prefiere usar ese apellido que usar el Göring. Hess, el nieto de Rudolf Hess, usa el apellido materno. La película tiene... El testimonio de Hess es muy interesante, porque el documentalista lo lleva a Hess, al nieto de Rudolf Hess, a Auschwitz, y bueno, justamente lo introducen en la casa que él, donde él estuvo en sus primeros años, y luego asisten en el campo mismo. Hay un grupo de visitantes jóvenes, chicos, que vienen de Israel y están visitando el campo, y lo presentan a él y le dicen, bueno, es el nieto Rudolf Hess, y quieren hacerle preguntas, ¿no? Las primeras preguntas son, ¿por qué viniste? ¿Qué estás haciendo acá? Pero la va subiendo la tensión hasta que alguien le dice, toda mi familia murió acá y vos sos el nieto del peor asesino. Es decir, la cosa sube a un nivel muy tenso, hasta que una persona se para en el fondo del salón y dice, ¿puedo decir algo? Y es un viejo, y dice, yo soy un sobreviviente del Holocausto y quiero decirte algo. Y va al frente a donde está el nieto de Hess y le dice, vos no estabas acá, vos sos inocente, y le da un abrazo, y es un momento muy muy fuerte la película. Y este Hess, nieto de Rudolf Hess, que contaba de su padre, ¿no? Su padre no les permitía llorar ni manifestar emociones. Se crió en el padre también nazi, digamos, ¿no? Y llora ahí, digamos, ¿no? Es un momento fuerte de la película. Está interesante. Me pareció una película muy interesante de ver.
Bueno, entonces se puede ver por...
Sí, Los Nietos de Hitler.
Por YouTube.
Por YouTube.
Sí.
Y un caso, otro que me mató, es el caso de este señor de apellido Frank. Este señor Frank tiene un par de libros escritos sobre su padre, que fue comandante de... creo que es el comandante de la Polonia ocupada, si no me equivoco.
Sí, 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 sí.
Exactamente.
Hans Frank,
gobernador. Y, bueno, cinco hijos tuvo Hans Frank, ¿no? Solo está vivo el que aparece en la película, Nicolás, ¿no? Un solo de sus hermanos, solo una hermana, por ejemplo, se fue a vivir a Sudáfrica porque quería vivir bajo el apartheid. Es decir, era como el lugar donde seguía habiendo de algún modo algo parecido a lo que habían soñado sus padres, ¿no? Brutal, ¿no? Su otro hermano lo abominó desde el momento que sacó su primer libro. Y el único hermano que lo apoyó de los cinco, que también falleció, le decía, yo sé, me has demostrado que nuestro padre era un criminal, aún así lo quiero. Eso fue lo más cercano que tuvo. Pero lo que es brutal es que este hombre se levanta todas las mañanas y va a escuelas de Alemania a dar charlas, ¿no? Y tiene una gran documentación sobre lo que hizo su padre, ¿no? Y lee todo, claro, está todo historiado lo que hizo, porque fue juzgado en Nuremberg, ¿no? Forcado, tras ser condenado. ¿Y por qué se dedicó a esto? ¿Por qué se dedicó a esto? Es brutal, es otro momento muy, muy impactante de la película. Cuando cuenta que empezó a leer todo sobre su padre para encontrar en toda la documentación algo, un gesto bueno de su padre, que hubiera salvado a uno, que ante un caso, no sé, de un niño, de una mujer, o de un amigo, o de un conocido, hubiera tenido un gesto de piedad, y empezó a historiar toda la historia de su padre en busca de ese gesto, y no lo encontró nunca. No lo encontró nunca. Y bueno, hoy da esas charlas, es también muy fuerte la historia de este señor Nicolás Frank.
Bien, Leo. Bueno, están avisados entonces que se puede ver.
Se este, puede ver en YouTube entero.
Este video por YouTube. Nos vemos el lunes. ¿Qué es lunes?
Ya es lunes.
El lunes que viene.
¿Cuál libro de estos tres quieren que lea primero? A ver, yo les digo: Fernando Amado, Mandato de Sangre, Tomás Lin, Una especie en extinción, o el libro de Mauricio Sabac sobre el mundo de los menores infractores.
Y me gusta el de Tomás Lin, por ejemplo.
A mí me gusta el de Amado.
Bueno, tienen que decidirse porque no puedo leer los dos al mismo
tiempo. Se lo podemos abrir a los oyentes y que en la semana vayan mandando mensajes.
Ah, está bien.
Y te avisamos a la semana, digo, le damos tiempo hasta el miércoles.
Sí, yo tengo que empezar hoy para tenerlo, pero bueno.
Lo hacemos ahora.
Lo hacemos ahora. Amado o Tomás Lin. O El Poder Rosa de Nicolás Batalla.
Hay que mandar un mensaje, Amado o Lin, ¿no? Al 8810 o a suena tremendo arroba espectador.com.
Vamos a dar las tres opciones.
Las tres opciones.
El mundo de los menores infractores.
De Mauricio Sabaj.
O sea que es menores.
Menores.
Menores. El mundo de los menores infractores.
Periodistas.
Periodistas o.
Judíos.
O judíos.
Menores, periodistas o judíos.
Mandan un mensaje: ¿cuál es el libro que más les interesa que reseñe Leo el próximo lunes? Y ya ahora, al final del programa, ya nosotros te avisamos a ver cuál fue el que salió elegido por la gente.
Y quedó comprometido.
Totalmente.
Queda comprometido. Sí,
periodistas, menores o judíos. 8810, una tremendo arroba espector.com.uy o a través del Facebook.
Ahí está. Y que decía la gente.